Continuamos con el estudio de la historia de la iglesia medieval, quinta parte. Veremos el desarrollo del monacato, la literatura y el arte medieval. Ya hemos visto el origen de la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto durante el siglo IV. En Europa, el movimiento al principio se desarrolló lentamente, pero en la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico, tanto entre hombres como entre las mujeres. El número de monjes y monjas aumentó de una manera enorme, con resultados tanto buenos como malos. En el Oriente, los ascetas primitivos vivían aparte, cada uno en su propia caverna o cabaña, o sobre su pilar, pero en la Europa Occidental formaban comunidades y vivían juntos. Con el crecimiento de estas comunidades, se hacía necesaria alguna forma de organización y gobierno, y en el transcurso del tiempo surgieron cuatro grandes órdenes. La primera de estas órdenes fue la de los benedictos, fundada por San Benedicto en el año 529 d.C. en Monte Cassino, mitad de camino entre Roma y Nápoles. Esta orden llegó a ser la mayor de las comunidades monásticas de Europa y en su primer periodo promovió la cristianización y civilización del norte. Sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio, la no posesión de bienes y la castidad personal. Esta orden era muy industriosa, talaba bosques, secaba y saneaba los pántanos, labraba los campos y enseñaba al pueblo muchas artes útiles. Muchas de las órdenes fundadas posteriormente fueron ramificaciones de la orden de los benedictinos o surgieron como consecuencia de ella. Los cistercienses surgieron en el año 1098, procurando fortalecer la disciplina benedictiana que se estaba corrompiendo. Su nombre viene de Citeaux, en Francia, donde la orden fue fundada por San Roberto, pero en el año 1112 fue fortalecida y reorganizada por San Bernardo de Clairvaux. Esta orden prestó gran atención al arte, la arquitectura y especialmente a la literatura, copiando libros antiguos y escribiendo muchos nuevos. La Orden de los Franciscanos fue fundada en el año 1209 por San Francisco de Asís, uno de los hombres más santos, más devotos y más dignos de afecto. De Italia se esparció rápidamente por toda Europa y llegó a ser la más numerosa de todas las órdenes. Se dice que en la peste negra, la plaga que se esparció por toda Europa en el siglo XIV, más de 124.000 de los monjes franciscanos perecieron mientras prestaban ayuda a los moribundos y enfermos. Por el dolor de su hábito llegaron a ser conocidos como los frailes grises. Los dominicos eran una orden española fundada por Santo Domingo en el año 1215 y se extendió por todos los países de Europa. Estos se diferenciaban de las órdenes en que eran predicadores que iban por dondequiera a fortalecer la fe de los otros creyentes y se oponía a las tendencias o herejes, siendo más tarde las más feroces perseguidores de los herejes. Eran conocidos como los frailes negros por su traje. Estos, juntamente con los franciscanos, eran también llamados los frailes mendicantes, porque dependían para su sostén de las limosnas que recogían de la puerta en puerta. Además de estas, había órdenes parecidas para las mujeres. Todas estas órdenes de ascetas empezaron con los propósitos más nobles y fueron fundadas por hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismos. Su influencia era en parte para bien y en parte para mal. Al principio, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio a la sociedad. Vamos a reconocer algunos de los buenos resultados del monacato. Durante los siglos de guerra, casi de anarquía, había centros de paz y de quietud en los monasterios, donde muchos que estaban en dificultad encontraban refugio. Los monasterios daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos y a los pobres. Tanto el moderno hotel como el hospital se desarrollaron del auspicio o monasterio. A menudo, el monasterio o el convento era el refugio y la protección de los indefensos. especialmente de las mujeres y de los niños. Los primitivos monasterios, tanto en la Gran Bretaña como en el continente, promovieron la agricultura. Los monjes se dedicaron al saneamiento y sacado de los plátanos, la canalización de agua, la construcción de los caminos y el cultivo inteligente de la tierra. En las bibliotecas de los monasterios se preservaron muchas de las obras antiguas de la literatura, tanto clásica como cristiana. Los monjes copiaban libros, escribían la vida de los hombres distinguidos, crónicas de su propio tiempo e historias del pasado. Muchas de las obras religiosas más preciosas, tales como los Cánticos de San Bernardo y la Imitación de Cristo por Kempis, han sido dadas al mundo por el monasterio. Sin sus escritos históricos, la Edad Media hubiera sido en verdad un vacío. Los monjes eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. Casi todas las universidades y escuelas de la Edad Media se levantaron en las abadías y monasterios. En la expansión del Evangelio, los monjes fueron los misioneros primitivos. Encontraban a los bárbaros que se venían y los convertían a su región. De estos, San Agustín, no el gran teólogo, que fue de Roma a Inglaterra en el año 597 d.C., y San Patricio, que empezó la evangelización en Irlanda en el año 440 d.C., fueron ejemplos entre muchos misioneros monásticos. Pero si estos buenos resultados emanaron del sistema monástico, también hubo malos resultados. Algunos de estos males eran manifestados aun cuando la institución estaba en su mejor época. Pero se hicieron más evidentes en los últimos periodos, cuando el monacato degeneró y perdió su fervor primitivo, sus ideales elevados y su estricta disciplina. Entre estos males estaban los siguientes. El monacato presentaba la vida célibe como la más elevada, lo cual es innatural y contrario a las escrituras. Obligaba a la adopción de la vida monástica a incontables millares de hombres y mujeres más nobles de su época. Los hogares y las familias eran formados no por los mejores hombres y las mejores mujeres, sino por aquellos de ideales inferiores. Recluía multitudes para que no participaran solamente de familia, sino también de la vida social, cívica y nacional. Tanto en la guerra como en la paz, los hombres capacitados que se necesitaban en el Estado estaban ociosos en los monasterios. Se ha asegurado que Constantinopla y el Imperio Oriental pudieron haberse defendido de los turcos si los monjes y eclesiásticos hubiesen tomado las armas y peleado por su país. El aumento de riquezas de los monasterios condujo a la falta de disciplina, al lujo, a la ociosidad y a la abierta inmoralidad. Muchos de los conventos se convirtieron en lugares de iniquidad. Cada nueva orden buscaba la reformación, pero sus miembros eventualmente degeneraban a los más bajos niveles de conducta. Originalmente, los monasterios eran sostenidos por la labor de sus ocupantes, pero en los siglos subsiguientes, su labor casi cesó por completo, y los monjes y monjas se mantenían en las rentas de sus propiedades que aumentaban constantemente, y por las contribuciones que se imponían a la fuerza a las familias ricas y pobres. Todas las propiedades de bienes raíces de las casas monásticas estaban exentas de contribución. De este modo, una carga que siempre aumentaba y que finalmente se hizo insoportable, se colocaba sobre la sociedad fuera de los conventos. La incapacidad de ellos les condujo a la extinción. En el principio de la Reforma, en el siglo XVI, los monasterios en todas partes en el norte de Europa estaban tan degradados en el concepto del pueblo que fueron suprimidos universalmente, y aquellos que moraban dentro de sus paredes fueron obligados a trabajar para su sostén. Era la costumbre llamar a este periodo la época del oscurantismo. Sin embargo, esos siglos dieron al mundo algunos grandes beneficios bajo la influencia directa de la Iglesia. Durante la Edad Media, se levantaron casi todas las grandes universidades, establecidas principalmente por los eclesiásticos, y se desarrollaron de escuelas primitivas conectadas con catedrales y monasterios. Entre estas puede mencionarse la Universidad de París, que en el siglo XI, bajo Abelardo, tenía 30.000 estudiantes. Las universidades de Oxford y Cambridge y de Bolonia, a las cuales asistían estudiantes de todos los países de Europa. Todas las grandes catedrales de Europa, esas maravillas de arquitectura gótica, las cuales el mundo moderno contempla sin poder sobrepujar ni siquiera igualar, fueron trazadas y construidas durante el periodo medieval. El despertar de la literatura empezó en Italia con la Divina Comedia de Dante, que fue principiada como el año 1303 y luego fue seguida por los escritos de Petrarca 1340 y Boccaccio en el año 1360. En el mismo país y como para el mismo tiempo, empezó el despertamiento del arte con Giotto en el año 1298, seguido por una serie de grandes pintores, escultores y arquitectos. Debes recordarse que casi sin excepción, los pintores primitivos usaban su arte para servicio de la iglesia y sus obras, aun cuando ahora están en galerías y exhibiciones, se hallaban al principio en iglesias y monasterios.